Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy 16 de diciembre del año 2011. Como he dicho, hoy vamos a seguir con el estudio, el ciclo este de la mentira del rapto pretribulacional, esta doctrina de demonios, esta mentira satánica enseñada, predicada por la inmensa mayoría de las sectas llamadas falsamente evangélicas. Hoy vamos a tener la tercera parte. Y antes de comenzar, como siempre, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, que sea el Señor quien guíe esta reunión, este estudio bíblico que vamos a tener, hermanos. Así que a nuestro Padre, que está en el cielo, le pedimos que seas tú, Señor y Padre, quien guíe esta reunión. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que abras la mente de todas esas personas que todavía están engañadas y cegadas por esa doctrina de demonios predicada por todos esos falsos evangelistas, que por medio del estudio bíblico y por medio de tu espíritu lleguen al conocimiento de la verdad y salgan de esa gran mentira, para que lleguen a entender que lo que estamos esperando los hijos de Dios es la segunda aparición de tu Hijo Jesús, el cual aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Venida gloriosa que, como sabemos, como dijo tu Hijo Jesús, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. De modo que te pedimos que esto lo lleguen a entender todas estas personas que han sido engañadas por Satanás, de la misma manera que nosotros también lo fuimos engañados por el diablo en el pasado. Pero gracias a tu misericordia llegamos al conocimiento de la verdad, a la luz de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hoy vamos en esta tercera parte, vamos a analizar los argumentos bíblicos que todos estos falsos maestros pues siempre esgrimen para basar esa doctrina falsa del pretribulacionismo, que como sabéis consiste en la doctrina de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Eso es lo que se conoce como el pretribulacionismo y que es creído por la inmensa mayoría de las sectas evangélicas, especialmente las pentecostaloides. El Antonio Bolaínez, que estuvimos hablando el otro día de él, este llamado autodenominado escatólogo, y el otro también, que es un pastorcillo de aquí de Madrid, también pretribulacionista, un engañador pretribulacionista llamado Miguel Rosell, pues ellos dan una serie de argumentos que son absolutamente falsos y absolutamente ridículos. Por ejemplo, ellos enseñan que el rapto de la Iglesia sucederá antes de una tribulación de 7 años, porque la palabra iglesia ya no se menciona a partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 18. Según ellos, según estos falsos maestros, la palabra iglesia es mencionada solamente en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y luego la palabra la iglesia aparece en el cielo a partir del capítulo 4. Esto es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen esos falsos maestros. Pues hemos de decirles que están mintiendo, es absolutamente falso, es mentira. Ese argumento iglesiero, repito, es mentira. Además se refuta de la forma más sencilla. Mirad, en primer lugar, ciertamente la palabra iglesia pues no se encuentra a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. La palabra iglesia no la vais a encontrar a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Ahora bien, esto de ninguna manera significa que la iglesia de Cristo haya sido arrebatada al cielo y ya no se encuentre en la tierra. Mirad, esos predicadores de la mentira, estos falsos evangelistas, parece que no se han enterado que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los santos. Por los santos, así son llamados los cristianos de la iglesia de Cristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo pues es llamada los santos en multitud de pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo llamó así a la iglesia en todas sus epístolas. Esto lo podéis comprobar leyendo pasajes como Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, etcétera, etcétera. Donde a los cristianos los llama los santos, es decir, los perfectos. Es lo que significa la palabra santo, significa perfecto. Por consiguiente, cuando el libro del Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo, nunca se refiere a otra clase diferente de santos. Los santos, es decir, la iglesia de Cristo, por ejemplo, son mencionados en los siguientes pasajes del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:7, un texto que lo hemos leído multitud de veces: la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. O en el verso 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. O en el capítulo 14, verso 12, donde también se habla de los santos, la paciencia y la fe de los santos. O en el capítulo 17, verso 6, donde se dice que la gran ramera, que es la iglesia católica romana, estaba embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O en el capítulo 20, verso 6, ¿qué dice ahí? Dice que habla de los santos, de los mártires de la tribulación, y se le llama los santos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Por lo tanto, dice bienaventurado y santos. Solo santos, los santos de la tribulación son sencillamente los santos de la iglesia de Cristo. Lo cual significa, evidentemente, que la iglesia del Señor Jesús va a estar en la tierra durante ese periodo de tribulación, que no tiene que ver nada con la ira de Dios contra los malvados. Ese periodo de tribulación será el gobierno mundial de la bestia, donde ese falso Mesías hará la guerra a los santos y los vencerá. Esa será la gran tribulación contra los santos, y que, repito, no tiene que ver nada con la ira de Dios contra los malvados. En cada uno de estos pasajes del Apocalipsis que he mencionado, donde se habla de los santos, pues ahí, si os fijáis bien, dice que están perseguidos, estarán en la tierra sufriendo persecución. Observad que la iglesia, es decir, los santos, los perfectos, van a estar en la tierra sufriendo la persecución de Satanás y de la bestia. Por lo tanto, enseñar que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo es simplemente una burda mentira satánica. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como ya predijo el apóstol. Por estos falsos evangelistas, falsos pastores, falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos estos llamados evangélicos pues han sido cegados, han sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás. Y luego encima ellos se creen que están en la verdad y que son los verdaderos cristianos. Mirad, en los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis, la iglesia no aparece por ninguna parte en el cielo. En ninguna parte. Eso que dice Antonio Bolainet, por tanto, es mentira. Lo que enseña este falso maestro, este falso evangelista, este falso escatólogo, es una burda mentira. Igual que lo que enseña su amigo de secta, el Miguel Rosell. Mira, lo que menciona el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis Es un grupo de 24 ancianos. Los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, en el cielo. Pero, fijaos bien, en ninguna parte se dice que esos 24 ancianos sean la iglesia de Cristo. Mira, la traducción que vierte la versión Reina Valera de Apocalipsis 5, 9 y 10 es una traducción muy falsa. ¿Y por qué? Pues porque el pronombre nos, que aparece ahí en la versión Reina Valera, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, bien, eso es una traducción falsa. El pronombre nos no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. ¿Qué significa esto? Pues que esos 24 ancianos no se incluyen entre el grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, que el texto griego no dice y nos has redimido, no, dice y los has redimido. Ellos no se incluyen entre el grupo de la iglesia de los redimidos. Estos 24 ancianos simplemente lo que dicen es que Cristo ha redimido o comprado, sabéis que redimir y comprar es lo mismo, pues ha comprado para Dios, con su sangre, a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero fijaos que esos 24 ancianos no se incluyen entre ese grupo de redimidos. Sin embargo, estos falsos maestros, estos falsos evangelistas, siempre salen con el cuento de que estos 24 ancianos son los representantes de la iglesia de Cristo. Dicen que son miembros de la iglesia, que están en el cielo. Eso es absolutamente falso. Porque, repito, ellos no se incluyen entre el grupo de los redimidos por la sangre de Cristo. Lo cual demuestra que los 24 ancianos no son parte de la iglesia de Cristo. Ellos son sencillamente un grupo de seres celestiales que están alrededor del trono de Dios. Llamémoslo pues extraterrestres o como queramos, porque están, porque viven fuera de la tierra. Por consiguiente, la iglesia no estará en el cielo antes de una tribulación de 7 años. Esa mentira, esa doctrina de demonios jamás la enseña el libro del Apocalipsis, sino que la iglesia va a estar en la tierra, aquí, sufriendo la ira de Satanás y de la bestia. Van a estar padeciendo persecución y el martirio hasta la venida gloriosa del Señor Jesús, cuando ellos pues serán resucitados para reinar con el Señor Jesús durante el milenio. Pues van a estar, como dice el Apocalipsis, sufriendo la tierra el martirio, porque la bestia va a hacer la guerra a estos santos y los va a vencer, lo cual significa que los va a matar. O sea, esa doctrina de que los santos de la iglesia, que los cristianos van a escapar y se van a librar de la muerte, van a escapar por ahí a lugares alejados y se van a librar del martirio, es una doctrina de demonios, es mentira. El Apocalipsis dice bien claro que los va a vencer la bestia, los va a matar. O algunos o serán encarcelados, irán a campos de concentración y otros serán ejecutados, se les cortará la cabeza. Eso es lo que va a hacer la bestia con los santos de Dios, que como estamos viendo son los miembros de la iglesia. Y estos santos mártires pues van a volver a vivir, van a resucitar en gloria cuando Cristo venga. Como dice Mateo, Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6, los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Estos van a resucitar y van a reinar con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, estos santos de la tribulación son exactamente los mismos santos de la iglesia. Porque, repito, los santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos que aparecen en las epístolas de Pablo, por ejemplo, cuando escribe a las iglesias. El Apocalipsis jamás habla de dos tipos diferentes de santos. Y luego, efectivamente, como dice Mateo, pues algunos cristianos no van a morir, algunos quedarán vivos, claro que sí. ¿Y dónde van a quedar vivos? Pues en campos de concentración o en cárceles, van a quedar vivos. Imaginamos como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazi, pues cuando entraron las tropas americanas o rusas, pues bueno, algunos que estaban ahí en esos campos de concentración, pues algunos estaban vivos, sobrevivieron. Pues algo parecido va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, cuando venga la gran liberación desde el cielo, pues algunos santos pues que estarán en campos de concentración o en cárceles, pues estarán vivos, claro que sí. Entonces serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Pero eso de que van a escapar a lugares seguros por ahí, cristianos, y no van a sufrir persecución y tribulación, es una doctrina de demonios. Eso jamás lo enseña el Apocalipsis. quien va a escapar durante la tribulación, durante 1260 días, a un lugar en el desierto preparado por Dios, va a ser la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, que no es la iglesia de Cristo. Será Israel, será un grupo de realistas ortodoxos que van a escapar a un lugar en el desierto donde serán guardados, protegidos y alimentados durante 1260 días. Ese grupo no es la iglesia de Cristo. Algunos pretenden hacernos creer que esa mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia de Cristo, pero es absolutamente mentira, es falso. Y por una razón muy sencilla, porque dice el Apocalipsis que Jesús desciende de esta mujer. Nació de esta mujer, procede de esta mujer, es decir, de Israel. Cristo no nació de la iglesia, al revés, es la iglesia la que procede de Cristo. Por lo tanto, esa mujer del Apocalipsis es imposible que se refiera a la iglesia. Los descendientes de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, eso sí que somos la iglesia, son los santos de Dios. Y dice el capítulo 12, verso 17 del Apocalipsis, que la bestia, que Satanás, el dragón, lleno de ira, se irá a hacer la guerra al resto de la descendencia de esa mujer, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás, el diablo, sí que va a hacer la guerra a la descendencia, que somos nosotros. Nosotros descendemos de Israel, procedemos de Israel, y son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces Satanás, por medio de la bestia, nos va a hacer la guerra y nos va a matar. Eso es bien clarito en el libro del Apocalipsis, durante ese periodo de 3 años y medio de tribulación. Y los cristianos verdaderos, lo que estamos esperando, ¿qué es? Pues es la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que enseña bien claro el Evangelio es que estos dos eventos proféticos, la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, serán eso, dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor, es decir, cuando Cristo venga en gloria. Y tal como hemos visto, hemos demostrado pues en este ciclo, en este estudio, cuando Cristo venga en gloria, ese es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Y esta, hermanos, era la esperanza de lo que tenían los primeros cristianos, la manifestación gloriosa de Cristo, esa venida gloriosa de Cristo después de la tribulación. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, el apóstol Pablo dijo bien clarito que los cristianos estábamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo, su manifestación. O en Tito 2:13, ¿qué dice Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación gloriosa es nuestra esperanza bienaventurada. Esa esperanza que tenemos, la manifestación gloriosa de Cristo, y no una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y ahí la gran mentira de Satanás, que ha inyectado en millones y millones de personas. Les ha hecho creer que lo que tienen que esperar es una venida secreta de Cristo pues antes de la tribulación, que lo va a librar de una tribulación. Eso es una mayor, yo personalmente creo que es la mayor mentira de Satanás de toda la historia de la humanidad. Enseñar la doctrina del pretribulacionismo. Y esa doctrina es enseñada precisamente por aquellos que dicen más creer en la Biblia. ¡Qué paradoja! Es increíble que aquellos que dicen creer más en la Biblia, como son las sectas estas apestosas, pentecostaloides, son las que más predican esta doctrina de demonios. Fijaos hasta qué punto Satanás ha cegado, ha engañado, puede engañar a millones y millones de personas. Los primeros cristianos es que jamás fueron pretribulacionistas. Repito, ellos lo que esperaban es la manifestación gloriosa de Cristo. Jamás creyeron ni esperaron en una venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Estos falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores, como J.J. Ávila, Antonio Bolainez, Daulín Ureña, Miguel Rosell y un larguísimo etcétera, jamás podrán demostrar con la Biblia, hermanos, la doctrina del pretribulacionismo. Nosotros, los cristianos bíblicos, los que creemos en la Biblia, pues le retamos a que nos den un solo texto de la Biblia donde se diga que Jesús va a venir de forma secreta antes de una tribulación de 7 años, para arrebatar su iglesia al cielo. Jamás, jamás de los jamases lo van a demostrar. Nunca. Por ejemplo, yo ahora estoy teniendo un debate en nuestro foro con un pretribulacionista. Igual, le he pedido que me lo demuestre y no lo demuestran por ninguna parte. no demuestran absolutamente nada, solo hacen repetir como loros, como papagayos, las mismas mentiras que sus falsos maestros les han metido en la cabeza. Son absolutamente incapaces de razonar, de demostrar nada con la Biblia. Ellos van a seguir predicando esa mentira de demonios, para que millones de ignorantes iglesieros pues se la crean, y sus iglesias apóstatas pues se llenen de personas, se llenen de gentes, y de esta manera todos estos iglesieros puedan vivir, todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, pues puedan vivir en muchos casos pues a cuerpo de rey a costa de esa mentira que están predicando al mundo entero. Ellos están confiando en una falsa esperanza introducida por Satanás y sosteniendo pues lo que hacen estos feligreses y sostienen con sus dineros a todos estos falsos evangelistas y falsos maestros que predican esa mentira apóstata y abominable. Y desde aquí pues exhortamos a todos estos falsos maestros que escuchen esta charla bíblica, como Miguel Rosell, como Gigi Ávila, Antonio Bolainez, Daulín Ureña y un larguísimo etcétera de predicadores de esta mentira, a que se arrepientan cuanto antes y rechacen esa burda doctrina de demonios, tal como nosotros pues un día pues también nos arrepentimos y rechazamos esa mentira, y que crean ellos también en la verdad, en la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles antes de que sea demasiado tarde para ellos. Mira, vamos ahora a estudiar brevemente dos pasajes que son 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 17 y 1 Corintios 15, 51 al 53, que son los dos típicos textos bíblicos que todos estos falsos evangelistas y falsos maestros siempre citan para basar la mentira del pretribulacionismo. Por ejemplo, Antonio Bolainez, este autodenominado escatólogo, cita estos dos pasajes del apóstol Pablo para intentar demostrar la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Los dos textos que cita son estos, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y 1 Corintios 15, 51 al 53. Pues bien, si leéis estos pasajes de Pablo, en ninguno de ellos se dice jamás que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ninguno de esos textos enseña la doctrina de demonios del pretribulacionismo. Al contrario, esos dos pasajes de Pablo lo que hacen es destrozar esa doctrina diabólica del pretribulacionismo enseñada por todos estos falsos maestros. Mirad, veamos. El primer pasaje de Pablo, que es 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 17. En este texto, el apóstol Pablo habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, como dice el verso 15, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Observad que este arrebatamiento de los cristianos va a suceder, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria, como dice el verso 15. Voy a leerlo, el verso 15, que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fijaos, está hablando de la venida del Señor. Y la pregunta que hacemos es, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor? Pues el propio Jesús lo dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo podemos leer ahí en Mateo 24, versos 30, versos 29 al 31. Un texto que rechazan totalmente todos estos falsos evangelistas, todos estos falsos maestros que enseñan esa mentira. Ellos realmente no creen en estas palabras de Jesús, las rechazan, las pisotean. La clara enseñanza del apóstol Pablo en ese texto de 1 Tesalonicenses es que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, están mintiendo todos estos engañadores, falsamente llamados evangélicos, cuando dicen que este pasaje de 1 Tesalonicenses enseña la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. El apóstol Pablo enseñó bien clarito en ese pasaje que el arrebatamiento de la iglesia será, repito, a la venida del Señor, no 7 años antes de la venida del Señor. Este pasaje de Pablo dice que Jesús va a descender del cielo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fijaos que el texto no dice que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Lo que dice el texto es que Jesús va a descender del cielo. ¿Y a qué lugar va a descender? Pues al único lugar donde Jesús puede descender cuando venga es a la tierra. Dice la profecía bíblica, por ejemplo en Zacarías 14, que el Señor Yahvé, que es el Señor Jesús, pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos, el cual se va a partir por la mitad, este monte, y se formará en medio un gran valle, y el Señor pues descenderá del cielo con todos sus santos, que será la futura venida gloriosa de Cristo. Como podéis ver, descenderá a la tierra cuando Él venga. Cuando Cristo venga, en primer lugar van a resucitar los muertos, como dijo Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los santos que hayan quedado vivos en la tierra, ¿qué va a ocurrir con ellos? Los cristianos que hayan quedado supervivientes en la tierra, pues sencillamente serán arrebatados en nubes, en estas nubes voladoras, en estas naves, en estos ovnis, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire. Así lo dice bien claro 1 Tesalonicenses 4:17. Y ya vimos en la anterior charla, en la número 2, la semana pasada, que salir a recibir a una persona que viene significa acompañarla al lugar de destino. Por ejemplo, si alguien viene a mi casa y llama a la puerta, yo salgo a recibirle y entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Por lo mismo va a ocurrir con la iglesia. Cuando Cristo venga en gloria, su destino va a ser la tierra. Aquí es donde va a venir el Señor. Y la iglesia será arrebatada en estas nubes voladoras y le recibirán a Cristo. Es decir, que le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Mientras Jesús desciende del cielo, la iglesia es arrebatada, la recibe en el aire y entonces la acompañan en su descenso glorioso a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no las patrañas que enseñan todos estos falsos evangelistas y falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. El siguiente pasaje que ellos suelen citar es este texto de 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Pero fijaos bien que en este texto Pablo tampoco enseñó por ninguna parte la doctrina diabólica del pretribulacionismo, en ninguna parte. Lo único que dijo Pablo en este texto es que los verdaderos cristianos serán transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y además será de forma instantánea esa transformación, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, instantáneamente, rapidísimamente, pasaremos de mortal a inmortalidad. ¿Y esto va a ocurrir cuándo? Cuando el Señor venga, como dice el verso 23. En 1 Corintios 15, 23, ahí claramente se habla de la venida del Señor. Los que son de Cristo en su venida serán transformados, serán arrebatados, serán transformados de mortal a inmortalidad. Observad que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que esa transformación de los santos ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto. Esa doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años es, repito, una espantosa y peligrosísima doctrina de demonios. La doctrina más perversa, satánica y peligrosa introducida por Satanás en la humanidad. Es una doctrina que fue totalmente desconocida por los primeros cristianos. Una doctrina que jamás fue enseñada por Cristo ni por sus apóstoles, sino que el mismo diablo la introdujo en todas estas iglesias apóstatas, falsamente llamadas evangélicas, hace aproximadamente 150 años, en el siglo XIX, alrededor del año 1830 aproximadamente, y que hoy en día pues es tan popular y es predicada pues por multitud de todos estos falsos evangelistas, como Gigi Ávila, Stiglaye, Dauli Ureña, Antonio Bolainet, etcétera, etcétera. Todos estos falsos ministros se hacen pasar por ministros de Cristo, pero no lo son. Aunque hablen de Cristo y tengan la Biblia y aparentemente sean personas muy santas, son emisarios de Satanás. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, tal como dijo el apóstol Pablo. Así que no es extraño que si un ministro se disfracen como ministro de justicia. Están predicando una espantosa doctrina de demonios y es por tanto absolutamente imposible que sean verdaderos cristianos y verdaderos ministros de Dios, ya que están enseñando una doctrina totalmente opuesta a lo que enseñaron Cristo y sus apóstoles. Por ejemplo, ese predicador de la mentira, llamado Antonio Bolainez, Dice luego que el pasaje de Primera Tesalonicenses 4, 13 al 14 afirma que las almas de los muertos en Cristo ya están con el Señor en el cielo. Y cuando Cristo venga del cielo, dice Antonio Bolainez, esas almas vendrán con Cristo, van a venir con el Señor Jesús desde el cielo. Mirad, esa doctrina es totalmente falsa y estúpida. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo dijo bien claro que los santos muertos van a estar con Cristo, con Jesucristo, solamente y únicamente cuando Él venga en gloria. Tal como dice el versículo 17. Fijad lo que dice el 17. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y cuándo vamos a estar con Cristo? Cuando Él venga en gloria y la iglesia sea arrebatada. El apóstol Pablo dijo bien clarito que los verdaderos cristianos van a estar con Jesús únicamente, repito, cuando Él venga en gloria. Lo cual significa que ahora los santos, los cristianos, no están con Jesús en el cielo. Sus almas no están con Jesús en el cielo, porque sencillamente Jesucristo aún no ha venido en gloria. Y si no ha venido Cristo en gloria, es imposible que los cristianos estén ya con el Señor en el cielo. ¿Qué dice entonces, cómo se puede interpretar entonces el pasaje este de 1 Tesalonicenses 4, versos 13 y 14? Bien, pues vamos a leer el texto. Dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mirad, este pasaje de Pablo no dice por una parte que Jesús va a traer del cielo las almas de los santos muertos. Eso no lo dice el texto. Lo que hacen estos emisarios de Satanás es hacer de cera al texto bíblico lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Pablo no dijo eso por una parte. Lo que dijo Pablo es que no ignoremos acerca de los que duermen. Es decir, que no estemos en la ignorancia sobre la resurrección de los muertos en Cristo. No tenemos que ignorar este tema. Cuando Cristo venga en gloria, pues sencillamente los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pablo dijo que Dios, por medio de Jesús, traerá a los que durmieron en él. Es decir, Jesús sencillamente los va a traer a la tierra. A los cristianos que han muerto, cuando resuciten, el Señor los va a traer a la tierra. Esos santos muertos resucitarán cuando Jesús venga en gloria. Tal como dice el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús, cuando descienda del cielo, sencillamente los va a resucitar y los va a traer a la tierra. Porque esos muertos en Cristo resucitarán y le van a recibir al Señor Jesús en el aire. Y cuando le acompañarán, y desde el aire, pues le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Es decir, Cristo los traerá a la tierra. Esa es la correcta interpretación de este pasaje de Pablo. Sin embargo, estos falsos maestros, estos falsos evangelistas del SIA, lo que han hecho es pervertir estas sencillas palabras del apóstol Pablo, para hacernos creer la mentira diabólica de que los muertos ya están vivos con Jesús en el cielo. Y entonces, cuando Jesús venga del cielo, cuando regrese, dicen ellos que va a traer sus almas del cielo. Sin embargo, eso no es lo que dice el pasaje bíblico por ninguna parte. Eso es un burdo invento. El texto simplemente habla de la venida gloriosa de Cristo y de la resurrección de los muertos en Cristo, para recibirle en el aire. Jesús sencillamente traerá a la tierra a todos esos muertos resucitados. Esta es la sencilla enseñanza de este pasaje del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Mirad, el segundo texto que suelen citar estos emisarios del diablo, disfrazados como ministros de justicia, con apariencia de piedad, con esa santurronería, hipocresía, que parecen santos de Dios. Bien, pues todos estos hipócritas siempre citan Lucas capítulo 21, verso 36. Este pasaje es uno de los textos más utilizados por todos estos falsos evangelistas, para que creamos que la iglesia va a escapar de la tierra, va a escapar de una tribulación de 7 años y se irá al cielo con Jesús. Bien, vamos a leer estas palabras de Jesús, que dicen lo siguiente. Velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Un texto que les encanta a todos estos falsos evangelistas como J.J. Ávila, siempre lo citan. Y la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿dijo Jesús en esas palabras que su iglesia, sus discípulos, escaparán al cielo antes de una tribulación de 7 años? De ninguna manera, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Jesús jamás enseñó esa doctrina satánica por ninguna parte. El texto bíblico no habla de ningún arrebatamiento de la iglesia ni de ninguna tribulación de 7 años. ¿A qué se refería entonces Jesús en este texto? ¿Qué es lo que quiso enseñar Jesús en este pasaje? Pues sencillamente tenemos que leer este texto a la luz del contexto, para saber de qué hablaba Jesús. Mira, vamos a leer los versos 34 y 35, vamos al contexto, que dice lo siguiente: mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como podéis ver, Jesús dijo bien claro, pues de las cosas que van a escapar, que escaparemos los cristianos que estemos velando y orando. ¿De qué vamos a escapar? Pues ser librados de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y al escapar o ser librados de todas estas cosas, podremos estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando venga en gloria en aquel día. Jesús en ninguna parte dijo que escaparemos de una tribulación de 7 años. Jamás, jamás leeréis esa doctrina de demonios en ninguna parte de la Biblia. El pasaje bíblico ni siquiera está hablando del arrebatamiento de la iglesia, en ninguna parte. No habla del rapto de arrebatamiento por ninguna parte. Bien, el siguiente pasaje bíblico que estos falsos evangelistas siempre citan también es el famoso texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Siempre citan este pasaje para basar la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Mira, vamos a leer el pasaje. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y lo dice de la siguiente manera: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y nosotros preguntamos, ¿dice este pasaje del Apocalipsis que la iglesia será librada de una tribulación de 7 años? ¿Dice que será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años? De ninguna manera. En ninguna parte se dice eso. Este texto no menciona ninguna tribulación de 7 años. Lo que dice el pasaje es que el Señor guardará a su pueblo de la hora de la tentación, de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, la palabra aquí griega traducida por prueba, por ejemplo, la versión Reina Valera la ha traducido por prueba, la hora de la prueba. En otras traducciones se dice la hora de la tentación. Pues bien, la palabra griega es peirasmos. Así lo leemos en la concordancia de palabras griegas de Strong en la G3986. Pues bien, esta palabrita nunca, nunca significa tribulación. Porque la palabra griega para tribulación es lipsis. Lipsis es la palabra griega. Por lo tanto, ese texto de Apocalipsis 3.10 no dice por ninguna parte que Jesús librará a su iglesia de la tribulación, sino de la tentación. Va a venir una hora de tentación sobre el mundo entero. ¿Y cuál va a ser la mayor tentación de Satanás sobre el mundo entero? Pues cuando venga el gobierno mundial de la bestia y se implante la marca de la bestia. Aquellos que no tengan la marca no van a poder comprar ni vender. Y el Señor sencillamente nos va a librar de esa tentación, no permitiendo que caigamos en ella. Así es como nos libra el Señor de la tentación. Los santos de Dios, los santos de la iglesia, no llevarán la marca de la bestia porque serán librados de esa tentación. ¿Cómo libra Dios de la tentación a su pueblo? ¿Cómo? Pues sencillamente no cayendo en ella, como dijo Jesús en Mateo 6:9. ¿Qué dijo el Señor? Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Señor, el Padre, nos libra del mal, nunca dice la Biblia que nos libra de la tribulación, sino del mal, en no permitiendo que caigamos en la tentación. Y eso es lo que va a ocurrir durante esa tentación, esa hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero, durante el gobierno mundial de la bestia. No va a permitir que los santos caigan en esa tentación, no va a permitir que nosotros recibamos la marca de la bestia. Y por eso es que la Biblia dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, los va a matar. Dios el Padre sencillamente libra a sus hijos de la tentación, pues no permitiendo que caigamos en ella. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Qué dijo Pedro en 2 Pedro 2:9? ¿Qué dice? Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Fijaos que no dice librar de la tribulación. Dice librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta frase de Pedro, pues es la misma prácticamente que aparece en Apocalipsis 3:10. Nos libra de la hora de la tentación. El Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que caigamos en dicha tentación, sino que nos libra del mal. Dios nos libra del mal. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Ahora bien, observad que Apocalipsis 3:10 habla de una tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y como he dicho, esa hora de la tentación va a ser la más grande que va a venir sobre la tierra, que va a ser cuando se implante la marca de la bestia. Aquellos que no tengan esta marca impresa en la frente o en la mano derecha, pues sencillamente no van a poder comprar ni vender durante ese gobierno mundial. Por lo tanto, fijaos, esta será la tentación más grande que vendrá sobre el mundo entero. Y que va a poner, sencillamente va a poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Ahí se verá la paciencia y la fe de los santos. Van a comprobarse quién es fiel a Dios y quién es fiel a Satanás. Los santos, sencillamente, pues van a ser librados de esta tentación. Porque van a rechazar la marca de la bestia y no se dejarán marcar. A costa, eso sí, de no poder comprar ni vender durante ese nuevo orden mundial. Estos santos de la Iglesia, pues son los que guardarán la palabra de su paciencia, la palabra de la paciencia de Cristo. Esto significa que estarán, pues, esperando, estarán aguardando con paciencia y fe la venida gloriosa del Señor Jesús, para salvar a los que le esperan. Porque Cristo, repito, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Apocalipsis 3:10, pues, ni menciona el arrebatamiento de la Iglesia, ni menciona una tribulación de 7 años, nada de eso. Es decir, todo lo que enseñan estos falsos evangelistas y falsos maestros pretribulacionistas es mentira. Los apóstoles y demás cristianos del siglo I jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Lo que ellos esperaban, como dije anteriormente, es la manifestación gloriosa de Cristo. Como leemos en textos como 1 Corintios 1.7, Tito 2.13, etc. Una manifestación gloriosa que, todos sabemos, va a ocurrir únicamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Así lo enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Y esto es muy importante que lo tengamos bien clarito. La Escritura dice bien tajante que Jesús salvará a aquellos que esperamos su segunda aparición. Una segunda aparición que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sin embargo, como Satanás, que es nuestro principal enemigo, no quiere que seamos salvos, el diablo lo que quiere es que nos condenemos, pues entonces Satanás, ¿qué es lo que ha hecho? Ha enviado desde hace alrededor de 150 años muchos emisarios y apóstoles suyos, disfrazados de evangelistas y de maestros de la profecía bíblica, como por ejemplo el falso evangelista pentecostal Gigi Ávila, Daulín Ureña, Tilda Halle, Antonio Bolainez y un larguísimo etcétera de falsos maestros que son emisarios de Satanás que están predicando esta burda doctrina de demonios. Por ejemplo, como he dicho, Benny Hinn también la predica, John Hack, pues, Tilda Halle, Luis Palau, Daulín Ureña, etcétera, etcétera. Miguel Rosell y un larguísimo etcétera. Bien, el próximo viernes, porque mañana vamos a tener un estudio sobre la Navidad que vamos a dar el hermano Maximiliano y un servidor, y el domingo voy a tener el segundo debate con con Guillermo, con este agnóstico, que Guillermo, tuvimos el otro día el primer debate, pues el domingo vamos a tener el segundo debate, sobre el enoteísmo. Y el próximo viernes de la semana que viene tendremos la cuarta parte de este ciclo tan importante, sobre la falsedad del pretribulacionismo. Vamos a seguir analizando pues una serie de pasajes bíblicos que también dan, esgrimen, estos falsos evangelistas para basar esa doctrina de demonios. Pero esto lo vamos a ver, repito, el próximo viernes de la semana que viene. Así que ya si queréis aportar algo, queréis preguntar, queréis comentar, pues ya por orden, hermanos, podéis aportar lo que queráis. Paso palabra.
Pido palabra.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Bien, no sé si se... No recuerdo si habrás citado este pequeño texto de Primera de Tesalonicenses 5:9. Siempre algunos estos pretribulacionistas citan este pequeño texto a la mitad diciendo que dice, porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, siempre ellos me saltan con este versículo para decir que no van a estar en la tribulación, pero sencillamente confunden la ira con la tribulación, y como ellos son están envenenados con esa doctrina de demonios, eso es uno de los textos que toman para enseñar esta falsa enseñanza que no está en las palabras del Nuevo Testamento. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Efectivamente, esto lo veremos también la semana que viene, hablaremos de ese pasaje. Dice que el Señor nos ha librado de la ira venidera. Efectivamente, Dios nos ha librado del castigo de la ira venidera, nos ha librado de ese lago de fuego, nos ha librado a los cristianos, pero no de la tribulación. O sea, lo que habría que preguntarles a estos engañadores es dónde dice la Biblia que nos den un solo pasaje donde se diga que Dios nos ha librado de la tribulación. En ninguna parte lo dice. Lo que pasa es que, como tú has dicho, ellos confunden la ira de Dios contra la tribulación contra los santos, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros hemos sido librados de la ira de Dios, pero no de la ira de Satanás. Satanás va a derramar su ira, por ejemplo, que dice Apocalipsis 12, que Satanás lleno de ira, de furia, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa será la ira de Satanás contra los santos. Nosotros no hemos sido librados de la ira de Satanás, solamente hemos sido librados de la ira de Dios, como dice muy bien Mateo aquí en el chat. Entonces hemos sido librados de la ira de Dios. Cuando sean derramadas esas plagas de la ira de Dios, a los santos que están en la tierra no les va a afectar, porque solo va a afectar a los que tengan la marca de la bestia. Y como los santos no van a tener la marca de la bestia, pues esas plagas de la ira de Dios no nos van a afectar. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1? Los que tengan la marca en la frente o en la mano derecha, les va a salir, cuando sea derramada la primera copa de la ira de Dios, van a sufrir una terrible úlcera, una llaga terrible, apestosa, muy dolorosa, ahí en la piel, los que tengan la marca de la bestia. Los santos no, porque como no vamos a tener la marca, pues no vamos a recibir esa ira de Dios, así de simple. Y luego además serán arrojados al lago de fuego. Aquellos serán, como dice Apocalipsis 14, serán atormentados con fuego y azufre, los que lleven la marca de la bestia. Y los santos serán librados, evidentemente, de ese lago de fuego, serán librados de la ira de Dios. De modo que esto es algo que no entiendo cómo no lo pueden entender, algo tan simple, estos falsos maestros, de que una cosa es la ira de Dios y otra cosa muy diferente es la tribulación contra los santos. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Entonces hemos sido librados de esa ira divina, pero no hemos sido librados de la ira de Satanás. Satanás tiene su propia ira y va a derramarla cuando la bestia haga la guerra a los santos y los vencerá. Hay pregunta al hermano Christopher que le explique sobre la cena del Señor. ¿A qué te refieres? ¿La cena del Señor? ¿A tomar del pan y el vino? ¿Te refieres?
Sí. No, quería consultar a...
Sí, adelante, Christopher.
Cuando habla Apocalipsis 19, habla acerca de la cena de la boda del Cordero.
Ah, te refieres a la boda del Cordero. Ah, vale, vale. Gracias, hermano. Sí, bueno,
quería decirle algo.
Sí, adelante, hermano John. Sí, un momentito. John, adelante.
No te quería interrumpir, pero siempre le digo a los hermanos que cuando le hagan estas refutaciones, pregúntense que en dónde, en qué parte de la escritura enseña eso. Cedo palabra.
Claro, efectivamente, pues en ninguna parte no lo encontrarán jamás ese pasaje. A ver, lo de la cena de la boda del Cordero, las bodas del Cordero. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 19, versos 7 al 9, que dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué es una boda? Una boda es la unión de la esposa con el esposo. ¿Y cuándo se va a unir, cuándo se va a reunir Cristo con su iglesia? Pues cuando el Señor venga en gloria y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Ahí va a ser la unión, en el aire. Cristo se va a reunir con su iglesia. La iglesia se va a unir con el esposo celestial en el aire. Eso serán las bodas del Cordero. La unión del Cordero con su esposa, en el aire, cuando sea arrebatada. Y dice el verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es importantísimo. Fijaos cómo a esta novia del Cordero se la llama los santos. Los santos de la iglesia. Y cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos, ¿a qué santos se está refiriendo? Pues exactamente a los mismos santos. La Apocalipsis solamente habla de una clase de santos, lo cual significa que la iglesia va a estar en la tierra, los santos de la iglesia van a estar en la tierra durante ese gobierno mundial de la bestia. Porque, repito, los santos son la novia de Cristo. Y esa boda se va a efectuar en el aire cuando la iglesia se reúna con Cristo. Cuando Cristo venga en gloria y sean arrebatados. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí está hablando de una cena de bodas, de las cenas de bodas del Cordero, los que son llamados a la cena de bodas del Cordero, es decir, su iglesia, los santos. Bienaventurados son los que participen en estas bodas del Cordero. Habrá una cena de bodas, que evidentemente será en la tierra, y bienaventurados serán los que participen en esa cena de las bodas del Cordero. Primero va a ser la boda, y después de la boda habrá una fiesta de bodas. Es como en la tierra, cuando hay una boda, una boda humana, pues hay una boda y primero después y luego después se celebra. ¿Qué se celebra? Una fiesta, una cena. Pues igual ocurre en el plano celestial. Cristo vendrá en gloria, la iglesia se casará con Cristo, se unirá con Cristo, y después vendrá una fiesta de bodas y una cena de bodas, un gran banquete de bodas que se va a celebrar aquí en la tierra, en el planeta Tierra. Y luego además dice el texto bíblico, estas son palabras verdaderas de Dios. Es palabra de Dios. Es decir, que se va a cumplir. Se va a cumplir lo que dice aquí la profecía. Que va a haber una boda, la unión de Cristo con su iglesia, y seguidamente va a haber una cena de bodas. Es donde van a participar pues la iglesia de Cristo. Somos los que somos llamados, como dice el texto, bienaventurados los que son llamados. Nosotros los cristianos hemos sido elegidos, llamados por Dios, llamados y escogidos. Dios nos llamó y por lo tanto son los que vamos a participar de estas cenas, de esta cena de las bodas del Cordero, los santos, los miembros de la iglesia. Eso es lo que significa el pasaje. Fijaos, repito, que son los santos, y los santos son los mismos santos de la tribulación, a los cuales la bestia pues va a hacer la guerra y los va a vencer. Son exactamente los mismos santos. Los santos de Apocalipsis 13:7 son exactamente los mismos santos de Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Los mismos. O sea que este pasaje pulveriza completamente esa doctrina de demonios de que la iglesia no va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Bueno, pregunta al hermano Christopher aquí en el chat que si la cena es algo simbólico, no es literal la cena. Yo creo perfectamente que será algo completamente literal. O sea, va a haber un gigantesco, un gran banquete de bodas aquí en la tierra y una gran fiesta cuando Cristo y su iglesia desciendan a la tierra. Después de las bodas, después de la unión de Cristo con su iglesia, va a haber literalmente una cena de bodas del Cordero y una gran fiesta aquí en la tierra. Yo lo creo perfectamente y creo que será absolutamente literal, porque Cristo va a venir de forma literal y va a descender a la tierra de forma literal, ¿eh? Va a venir de forma física, visible y literal. Y va a poner sus pies, como dice la profecía, sobre el monte de los olivos, ese monte se partirá por la mitad, etcétera, etcétera. Es decir, todo será literal. Y la cena de bodas igual será una cena literal, ¿eh? Un gran banquete de bodas, un banquete de bodas, con los mejores manjares que os podéis imaginar. Va a ser la gran fiesta de bodas que se va a celebrar aquí en la tierra después de la venida de Cristo.
Quería hacer una pregunta, Tito.
Sí, adelante, hermano John.
Es con relación a esto de la cena. Yo no he dado un veredicto con relación a esto. He estado estudiando un poco el Apocalipsis y lo digo por unos versículos que están en el capítulo 19, desde el verso 17, dice hasta el 18, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis de carne de los reyes y de los capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Entonces, no he dado un veredicto con relación a este, a qué quiere enseñar estos versículos del 19, con relación un poquito a la cena. Cedo palabra.
Muchas gracias, hermano John, me alegro mucho que hayas citado ese versículo, porque es que es curioso que también se habla de otro tipo de cena. Ahí lo que se está describiendo, hermano John, es la futura batalla de Armagedón. ¿Qué será la batalla de Armagedón? Pues ya lo hemos hablado muchas veces. La bestia, ese futuro falso Mesías y los reyes de la tierra, va a haber una coalición militar mundial y se van a reunir en Armagedón, ahí en Israel, para luchar contra el emperador del universo, que es Cristo, y contra sus ejércitos celestiales, contra sus ángeles. Esa va a ser la batalla de Armagedón. Se va a entablar una batalla entre los ejércitos del mundo y los ejércitos extraterrestres liderados por Jesús. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues dice el Apocalipsis que la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Pues dice la Biblia que Cristo, con la espada que saldrá de su boca, va a destruir a esos ejércitos del mundo que estarán reunidos en Armagedón. Los va a pulverizar, los va a destruir. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Que los cadáveres de todos estos ejércitos estarán en la tierra, estarán tendidos ahí, en Armagedón, y lo que va a ocurrir sencillamente es que Dios va a reunir a todas estas aves carroñeras, y se van a reunir para devorar las carnes de todos estos ejércitos que estarán muertos ahí en el Armagedón. Van a reunirse todas estas aves carroñeras, buitres, águilas, todos los que podáis imaginar, pues se van a reunir ahí para que tengan ese gran banquete. Se van a hinchar a comer de todas estas carnes, de todos estos ejércitos anticristianos reunidos ahí en Armagedón. Estos ejércitos de la bestia pues van a ser sencillamente devorados por todas esas aves. Es decir, es un pasaje que se va, es una profecía que se va a cumplir totalmente de forma literal. Será un banquete para todas estas aves de carroñeras. Un gran banquete. La misma forma, pues va a haber un gran banquete de bodas después de la venida gloriosa de Cristo. Va a haber un gran banquete, una gran cena de bodas entre Cristo y su iglesia aquí en la tierra cuando el Señor descienda aquí a la tierra. Por lo tanto, es un pasaje completamente literal el de estas aves que van a comer la carne de todos estos ejércitos. Es un pasaje, una profecía tremenda que se va a cumplir y es absolutamente literal. Van a devorar las carnes y así van a limpiar la tierra, van a limpiar el campo de la carne de todos estos ejércitos. Pues las aves, Dios va a enviar estas aves, las va a llamar para que devoren las carnes de miles y miles, seguramente miles, tal vez hasta millones de personas que se habrán reunido ahí en Armagedón para luchar contra Cristo. Y eso es lo que dice claramente ese texto del Apocalipsis. No encuentro yo otra interpretación.
Exactamente así lo considero, hermano Tito. Lo saqué a luz porque tal vez muchas personas lo han leído y algunos lo pueden engañar con este texto, porque como dice la cena, lo hacen pensar otra cosa.
Claro, es que además era literalmente es una cena. Para todos esos pajarracos, Para todos los cuervos, buitres, etcétera, va a ser una cena impresionante. Se van a hinchar a comer. Las carnes de todos estos ejércitos que estarán ahí tendidos, que estarán muertos en Armagedón. Sabéis, es un valle muy grande que está ahí en el norte de Israel. Ahí es donde se va a entablar la última batalla de la humanidad. Entre los ejércitos del mundo y los ejércitos extraterrestres liderados por el Señor Jesús. Esa será la verdadera batalla de Armagedón. Y no el cuento, esa fábula mentirosa que, por ejemplo, hoy estaba viendo un vídeo del nieto, un chaval, un mocoso, el nieto de Gigi Ávila, que habla de esto precisamente, de la batalla de Armagedón, y suelta una serie de disparates y de mentiras que me he quedado alucinado. Ahí lo he publicado en el foro, lo podréis leer. Una serie de tonterías, este nieto de Gigi Ávila, diciendo que la batalla de Armagedón va a ser una guerra entre los ejércitos orientales y los ejércitos del anticristo, dice este pollo. Absolutamente mentira, eso jamás lo enseña el Apocalipsis. La batalla de Armagedón va a ser una batalla entre los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, y los ejércitos extraterrestres, liderados por Jesús. Esa será la verdadera batalla de Armagedón. Y no la mentira que dice este pollo, el nieto este de Gigi Ávila, o su abuelo, Gigi Ávila, que era otro embustero como él. Entonces, claro, el nieto ha salido igual que él, de embustero. Andan predicando la misma mentira. Y, por desgracia, han engañado a miles y miles de personas. Personas que se hacen pasar por ministros de Dios, por siervos de Dios, y lo que están enseñando es mentira. Como dice aquí el hermano Mateo en el chat, es un cateto, es un mocoso, y suelta ahí unas barrabasadas, unas payasadas y unas mentiras impresionantes en ese vídeo que ha hecho el nieto del Gigi Ávila.
Sí, Tito, pido palabra.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Gracias y paz a todos, hermano. Bueno, Tito, te quería hacer una pregunta que no encuentro respuesta sobre el tema de los cambios que se hicieron, la manipulación que se hizo en la Biblia, como en Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10, que son de los que dice, con tu sangre nos has redimido y todo eso, ¿no? Del nos. Y como otros pasajes más, como el de tentación y del infierno y todo eso. Yo te quería preguntar, porque yo no encuentro respuesta, es por qué Dios dejó que se manipulara su palabra y no llegara la verdadera, porque muchos hermanos se han perdido y se pierden por estos cambios que han hecho, y quería saber el propósito o por qué. Nada más, cedo palabra.
Gracias, hermano. Bueno, esto es como preguntar, por ejemplo, por qué Dios permite las guerras, por qué Dios ha permitido que a lo largo de la historia sean asesinados millones de cristianos, por qué Dios lo ha permitido. Pues todo tiene un propósito. Dios ha permitido que muchos pasajes de la Biblia pues sean falsificados por estos emisarios de Satanás. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Pues para que nosotros busquemos la verdad. O sea, lo que tenemos que ir es a los textos originales, a los textos griegos. Y Dios permite muchas cosas. Vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno, dice la Biblia. Está bajo el poder de Satanás. Está bajo el poder del maligno. Entonces Dios permite muchísimas cosas. Igual que Dios ha permitido que se falsifique muchos textos de la Biblia, pues Dios permite que sufran inocentes, que mueran inocentes, pues Dios lo permite. Hasta que llegue la hora del juicio y Él pague a cada uno según sus obras. Entonces es eso, que lo que tenemos que hacer, pues es, cuando estudiamos la Biblia, pues no estudiar solamente una versión de la Biblia. Tenemos que estudiar diferentes versiones e intentar ir pues a los textos griegos. A los textos griegos. Y ese pasaje que has citado, como Apocalipsis 5, versos 9 y 10, o Apocalipsis 13, versículo 10, también es un pasaje falsificado en la versión Reina Valera, que es una pésima traducción, la versión Reina Valera. Entonces están manipulados. Vais a otras versiones y os encontráis con algo que dice totalmente lo contrario, es diferente. Entonces, por ejemplo, los 24 ancianos, como ya hemos visto, pues no forman parte de la iglesia. No forman parte de los redimidos por la sangre de Cristo, los 24 ancianos. Sin embargo, la versión Reina Valera aparecen que sí, aparecen como si fueran redimidos por la sangre de Cristo. La versión Reina Valera. Que no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna, evidentemente. Nadie se va a condenar por creer que los 24 ancianos son miembros de la iglesia de Cristo. Nadie se va a condenar por eso, evidentemente. Pero lo que sí es cierto es que pues son pasajes falsificados. Entonces tenemos que ir pues a otras versiones. La herramienta esta de la Sword, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, pues es una maravilla para hacer estudios bíblicos, porque hay multitud de versiones, comentarios bíblicos, que ayudan muchísimo pues a conocer el verdadero significado de ciertos pasajes bíblicos. Os la recomiendo, la podéis bajar gratuitamente, la Sword, y es una herramienta que yo utilizo siempre. Entonces es una maravilla para conocer la verdad, ¿no? Entonces eso, Dios ha permitido eso, como ha permitido, como permite muchísimas cosas más, ¿no? Pero
Tito, sí, mira, yo te pregunto eso porque me lo han preguntado a mí, ¿viste? Resulta que, bueno, yo creo en aquel que nunca le llegó la palabra de Dios, en algún momento de su vida le va a llegar para que crea y esté en su juicio de creer o no creer. Quería saber si también se puede dar en el tema así, por si alguien no tiene recursos para investigar o a alguien que tenga muy pocos recursos, ¿no? Y no puede llegar a la verdad en ese sentido de la Biblia. Así, sé que alguien no se va a condenar por esas manipulaciones que le han hecho. Pero quería saber, así, porque yo le dije al que me preguntó, le digo, mira, investiga más, pero a alguien que no le diga a otra persona que investigue, nunca va a saber que si es la verdad o no. Así no se va a dar cuenta. Nada más eso. Se va a parar.
Gracias, hermano Gonzalo. A ver, si no tiene las herramientas para investigar, pues obviamente no puede investigar. Una persona que solamente tenga una Biblia, una versión de la Biblia, pues tendrá que leer esa versión de la Biblia. Si tiene la oportunidad de leer diferentes versiones, pues ya puede investigar un poquito más. O sea que Dios da, cuanto más investigamos, más luz nos da el Señor. Hay personas que tienen menos oportunidades y tienen menos luz. Pero lo importante es conocer el verdadero evangelio, que es lo que salva, el evangelio de la gracia de Dios. Y luego, si quieres hacerte un investigador de la Biblia, pues necesitas ciertas herramientas. Si no eres un investigador de la Biblia, pues hay gente que no utiliza estas herramientas, como la Sword, otras herramientas. Entonces, solamente se conforman con leer su versión de la Biblia, o incluso hay cristianos, hay hermanos en otras partes del mundo que ni siquiera tienen Biblias, porque no se las permiten. Bueno, por ahí hay países musulmanes, o en Corea del Norte, que es un país oficialmente ateo y satánico, pues está absolutamente prohibido tener Biblias. Y no tienen esa herramienta ni siquiera, y a lo mejor se han convertido al Señor, son creyentes, pues Dios los guarda del mal y Dios los protege, aunque ni siquiera puedan tener una Biblia. A lo largo de la historia, a la época de la Inquisición, de la Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, pues esa gran ramera, esa Iglesia del Diablo, asesinaba, torturaba y quemaba vivos a aquellos que tenían Biblias. A los protestantes que tenían Biblias, el lenguaje popular, el lenguaje común, pues eran apresados, torturados y quemados vivos. Eran descuartizados, eran despellejados, ahorcados, asesinados, les destripaban. Todos estos paposos asquerosos, estos hijos de Satanás, estos perros, pues que ya van a recibir su merecido en el día del juicio, pues asesinaron a millones de personas que ni siquiera podían tener una Biblia. Porque en cuanto tenían una traducción del lenguaje normal, pues eran encarcelados y asesinados. La Iglesia romana, el catolicismo, los asesinaba. Os recomiendo, por cierto, ahora que estamos hablando de esto, que bajéis el libro de los mártires, que he publicado en el foro, un maravilloso libro, que os lo voy a poner aquí también el archivo para que lo bajéis. Se titula El libro de los mártires, de Fox. Es una maravilla de libro. Lo estoy leyendo yo, y es un libro tremendo que habla a lo largo de la historia cómo han sido perseguidos los santos de Dios, no solamente por el Imperio Romano, por los judíos, sino también por la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Es impresionante este libro. Después de la Biblia es el libro que más me gusta. El libro este de Fox, de los mártires, el libro de los mártires. Ahí he puesto el enlace para que lo bajéis.
Bien, como nadie va a aportar, quería hacer un comentario. Cuando estaba hablando sobre los agregados en la Biblia, quería resaltar, que en el 5:14, en la Reina Valera, también tiene una parte agregada, porque dice, los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, esto no está errado, pero lamentablemente en este pasaje está un agregado, porque lo único que dice el texto, si lo pueden colaborar en las varias versiones interlineal griegas, el texto lo único que dice es, y los cuatro vivientes respondían amén, y los ancianos cayeron de hijos y adoraron, simple y llanamente. Eso es en la Nácar Colunga, eso es una versión católica, pero traduce el texto tal como es. Y déjame ver que otra versión, la Biblia de las Américas lo traduce también correctamente. Dice, los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Simplemente ese pequeño comentario. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John. Efectivamente, el añadido ese es falso. O sea, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No aparece en ningún manuscrito griego. A ver, hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie. Gracias. Entonces, no aparece en ningún manuscrito griego. Ahora, y la pregunta que hacemos es, ¿por qué en la versión Reina Valera lo añadieron? ¿Por qué pusieron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ellos dicen que hay quien es adorado por los siglos de los siglos, es Jesús. Porque hay un pasaje en el Apocalipsis, en el capítulo 1, donde dice Jesús, he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Entonces dicen que ahí, por tanto, es Jesús el que es adorado. Ahí falsificaron ese pasaje para hacernos creer que Cristo es adorado, que es el Dios que es adorado. Y de ahí metieron la frase al que vive por los siglos de los siglos, queriendo decir que es Jesús, vamos. Y sin embargo, en los manuscritos griegos pues no aparece esa frase. Lo podéis comprobar, vais a la Word y miréis en diferentes traducciones, y o vais al texto griego y veréis que no aparece esa expresión por ninguna parte.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Fran.
Quería hacer una lectura de un vamos a ver, está aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del 18, donde dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Bueno, estos son, se supone que son aquellos ángeles que bajaron antes del diluvio, que se unieron a las hijas de los hombres, ¿no? Ahora, una cosa, esto siendo ángeles, esta palabra que fue y predicó parece que no fuera correcta, porque claro, uno entiende por predicar pues predicar la salvación, ¿no? Uno entiende que predicar es explicar o dar una explicación de la salvación de Dios. Ahora, a un demonio o a un ángel caído, Dios no le puede predicar, porque los únicos que pueden ser redimidos somos nosotros, los hombres que él hizo a partir de Adán y Eva. Pero Dios, y menos aún Jesucristo, no le puede predicar a un ángel caído, menos aún a un demonio. ¿Entiende? Entonces, claro, ahí está el tema de que en el cual también fue y predicó, posiblemente esta palabra predicó no es la correcta aquí en esta Biblia. Habría que ver la traducción porque no casa, no debería de ir ahí, pues debería de decir que Jesucristo fue e informó a los ángeles su triunfo sobre Satanás. Eso sería lo correcto, pero no que les predico. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Ese es buen dato. Efectivamente, no tiene sentido la palabra predicó. Entonces, mañana eso lo comprobaremos. En la charla de mañana, pues bien, yo voy a mirar ese pasaje, Last Word, y vamos a ver el verdadero significado de la palabrita que aparece ahí. Eso mañana yo lo miraré y lo comprobaré. Pero yo creo que la traducción más correcta sería, pues, proclamar, anunciar, pues les anunció que había resucitado, pero al meter la palabra predicó, pues no viene el concepto iglesiero de que les hizo un discurso, una predicación, y no tiene lógica. Bueno, damos la bienvenida, que acaba de entrar en la sala el hermano Gerardo. Hacía tiempo que no entraba. Bienvenido, hermano Gerardo. Y también hacía tiempo que no entraba en la sala el hermano Radamés, que está también aquí en la sala. Así que le damos también la bienvenida. El hermano John había pedido palabra. Adelante, hermano John.
No, exactamente ese comentario iba a decir, que es lo que fue, lo que dice en el texto es realmente, él fue y anunció, no que la palabra predicó, eso no, esa no es la palabra correcta, era con relación a eso, porque cuando yo estaba estudiando sobre el tema de la inmortalidad del alma, ese es uno de los textos que se utilizan para enseñar que hay vida después de en el más allá. Entonces, ese con otro texto estaba cotejando con la interlineal griega y otras versiones, y exactamente, voy a ver si consigo la otra Biblia que tengo por aquí, una Biblia de papel, que lo traduce muy bien, pero es una Biblia papista, déjame ver si la consigo.
Efectivamente, o sea, la palabra más correcta es anunciar, proclamar, es lo que hizo Jesús, predicar. Al fin y al cabo tampoco hay tanta diferencia, o sea, predicar y proclamar, anunciar, yo creo que son términos sinónimos. Por ejemplo, nosotros cuando estamos predicando el Evangelio, estamos proclamando el Evangelio, estamos anunciando la buena noticia. O sea que prácticamente pues es lo mismo, tiene el mismo significado. No veo yo tampoco ninguna diferencia entre anunciar, proclamar, predicar. No veo diferencia, vamos.
Sí, pero lo que no debemos confundir, y disculpe, hermano Tito, es que no es que le fue a predicar cosas del Evangelio, tal vez fue a anunciar su victoria, o supongo yo, sí, algún sí, sí, ejemplo
sí.
De eso.
Sí, sí, no, el pasaje no dice que le fue a anunciar, a proclamar, a predicar el Evangelio, eso no lo dice el texto bíblico, cuidado. Dice que les anunció, les proclamó, pero no dice que les predicó el Evangelio, es ahí la clave. Jesús no fue a esos espíritus encarcelados a predicarles el Evangelio, evidentemente. Es como, yo creo, lo que hizo aquí el hermano Carlos, les anunció su victoria, su resurrección, pero no les fue a proclamar el Evangelio para que se arrepintieran esos ángeles encarcelados, esos espíritus encarcelados, para que se arrepintieran. Esos espíritus encarcelados están reservados para el día del juicio, dice la Biblia. Ahí están. Y Jesús lo que hizo es anunciarles, proclamarles la resurrección, pero no fue a predicarles el Evangelio para que se arrepintieran, no. O sea, yo lo que creo es que les fue a proclamarla, anunciar su victoria, como dice Carlos. Pero ahí están, reservados esos espíritus para el día del juicio. Lo dice ahí Pedro y Judas Tadeo también lo dice. Están ahí reservados en ese tártaro, como dice la Biblia, esperando el día del juicio.
Ah, y también que no recuerdo, pero yo creo que en ese pasaje, tengo que buscarlo ahora, yo creo que también está falsificado porque dice infierno, y la palabra correcta es tártaro, o el abismo.
Es tártaro. Tártaro aparece, por cierto, solamente una vez en la Biblia, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, solamente en ese pasaje de Pedro, aparece un lugar llamado el tártaro, que es una especie de prisión, y en ese lugar ahí están encerrados esos ángeles que pecaron. Sabéis que hubo un grupo de ángeles que pecaron, que descendieron a la tierra y fornicaron con las hijas de los hombres, dice el Génesis capítulo 6. Y Dios los castigó. El libro de, por cierto, el libro del profeta Enoch dice que eran 200, un grupo de 200, y fueron castigados por el Señor y los envió a un lugar, a una especie de prisión que se llama el Tártaro. Y ahí están reservados para el día del juicio, es lo que dice la Biblia. Esos ángeles que pecaron, o esos espíritus encarcelados. ¿Quiénes son espíritus encarcelados? No se refiere a espíritus de personas muertas, cuidado. Se refiere a ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama espíritus, como dice Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles llama de fuego, a sus ángeles espíritus. Entonces esos espíritus son ángeles que pecaron. Espíritus que están encarcelados ahí en un lugar que se llama el Tártaro. No sé, porque hay algunos que creen que se refiere a espíritus de personas muertas, que Jesús los fue y los predicó ahí en el más allá. Cuidado con eso porque esa es una errónea interpretación. El pasaje no habla de espíritus de muertos, de personas muertas. Está hablando de unos espíritus que están en prisión, están encarcelados, que son esos ángeles que pecaron, que están ahí reservados, esos ángeles para el día del juicio, están encarcelados y reservados para el día del juicio. Eso es que...
Pedro, palabra.
Sí, adelante, adelante, hermano John.
No, quería leer el pasaje. Está aquí en segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos, sino que arrojándolos, aquí dice al infierno, pero ahí es el Tártaro, al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Exactamente eso es lo que debería decir el texto. Cedo palabra.
Sí, efectivamente, así es. Y la pregunta es, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? Pues eran esos ángeles que pecaron, que fornicaron con las hijas de los hombres. Ya sabéis la historia, lo dice Génesis capítulo 6, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, pues descendieron a la tierra y fornicaron con ellas. Y de ahí nacieron pues una raza de gigantes. Esos gigantes que existieron antes del diluvio, pues fueron el resultado de la unión de estos extraterrestres, de estos ángeles malvados, con las hijas de los hombres, con las terrícolas. Pues de esa mezcla nació esa raza de gigantes, que por cierto se han encontrado esqueletos y en muchas partes del mundo, esqueletos de personas gigantescas que vivieron en el pasado, y son esos precisamente, esos gigantes que menciona el Génesis.
Sí, porque hermano Tito, muchas veces cuando yo he hablado con personas de las iglesias, generalmente tienen ese concepto errado de que Cristo, cuando murió, bajó a los infiernos a hablar, a predicarles a los muertos en el infierno. Esa es la enseñanza general, ¿no? Entonces, y sacan este pasaje de Primera de Pedro 3:19, donde dice que no ve, como aquí dice que después de muerto Cristo bajó a predicarle a los muertos que habían muerto antes que él, ¿entiende? Entonces, claro, es una interpretación totalmente errónea, ¿no? Y unos conceptos totalmente equivocados, totalmente. Paso palabra.
Así es, hermano Fran, efectivamente. Creen que esos espíritus encarcelados son espíritus de muertos. Eso es un error. Sí, adelante, hermano John.
Y además, ese pasaje de Primera de Pedro 3:19, en la versión, una Biblia se llama la Peshitta Aramea, no es muy reciente esa Biblia. Ahí falsifican ese pasaje. Y donde dice espíritus, le ponen almas. Solo si usted tiene esa Biblia o la pueden descargar, ahí mismo dice, y fue predicó a las almas encarceladas en el Seol. Esa versión tremendo. Falsa, falsifica ese pasaje.
¿Qué falsificación? Cuando son dos palabras totalmente diferentes en griego, la de alma y espíritu. O sea, en griego alma es psije, en griego. Y espíritu en griego es neuma. Y la palabra que aparece ahí es neuma, espíritus, espíritus encarcelados. No, si traducirlo por alma es una absoluta falsificación, es un disparate.
Sí, lo voy a pegar aquí. Esa falsifica completamente ese pasaje.
Efectivamente, Ober Díaz, ahí están esperando el veredicto. Esos espíritus, esos ángeles que pecaron, están reservados en el Tártaro, están encarcelados esperando el día del juicio, que por cierto van a ser juzgados por los santos. Hay un pasaje de Pablo donde dice que juzgaremos al mundo y también a los ángeles. Lo dijo Pablo. ¿A qué ángeles vamos a juzgar? Pues a esos ángeles que pecaron y que están ahí en prisión, a esos espíritus encarcelados, esperando el día del juicio. A esos ángeles también los vamos a juzgar los santos. Hay un pasaje de Pablo que lo dice.
Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Te quería preguntar que cómo le digo a un hermano o a una persona que cómo hubiera sido todo si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío de creer o no creer, sino que nos hubiera creado y puesto directamente en creencia y nada más. ¿Cómo respondería eso nada más? Sea palabra.
Ay, que ¿cómo seríamos nosotros si no tuviéramos libre albedrío?
Así, digo, es media rebuscada la pregunta.
Pues
Porque
seríamos,
yo no.
sí.
Sí.
Pues seríamos como robots, o sea, como máquinas, como robots. O sea,
Eso mismo.
la Biblia dice que Dios nos da la facultad de elegir entre el camino que. Silencia el micrófono, hermano.
Sí, perdón.
Nos da la facultad de elegir entre el camino que lleva la vida y el camino que lleva la muerte. Nos pone dos caminos. Entonces, el que elige el camino de la vida, pues tendrá la vida eterna. Y el que elige el camino de la condenación, que es ancho y espacioso el camino que lleva a la condenación, como dijo Jesús, pues se va a condenar. O sea, que ahí Dios nos da la facultad de elegir qué camino queremos elegir. Y si no tuviéramos esa facultad de elegir, pues seríamos como robots, nos hubiera hecho autómatas.
Sí, justamente había pensado en lo mismo. Gracias por... Gracias.
De nada, hermano. Bien, antes de marcharnos, porque ya me tengo yo que marchar, es tarde. Si alguien quiere aportar alguna cosita más, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo. ¿Qué tal, hermano?
Saludos,
Saludos.
saludos a todos en la sala. Yo quería, digamos, mencionar algo que yo he compartido con algunas personas cercanas sobre el tema, no solamente esto que estamos hablando con respecto a estos ángeles o espíritus encarcelados, sino con respecto a muchos otros temas. Y el problema que yo veo es que muchos de los pastores iglesieros siempre tratan de mantener a la gente adormecida con sus cosas, y yo veo que muchos hermanos nunca preguntan, sino que siempre se conforman con lo que les dicen, y ante eso, pues claro, estamos en esto aprendiendo, pero el tema sería cómo podemos ayudar a tantos pues que necesitan escuchar realmente la sana doctrina. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues en primer lugar pidiendo a Dios que les abra la mente, que les ayude, que los guíe toda la verdad. Y seguramente, pues predicándoles, o sea, lo que estamos haciendo, estas charlas bíblicas, está ayudando a montones de personas a conocer la verdad y a salir del error. En montones. Yo recibo muchos correos de personas donde esto pues les está ayudando. Entonces hay que orar por esas personas y el Señor pues abre la mente de estas personas, para que puedan conocer la verdad y lleguen al conocimiento de la luz, conocimiento de la verdad, y puedan salir de las mentiras que el sistema iglesia apóstata les están enseñando. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, es servir como instrumentos y enseñarles. O sea, Dios nos ha puesto para eso precisamente.
Sí, permíteme. Justamente por esa razón es que yo quería, digamos, pedirte algún, digamos, permiso en el sentido de que muchas de las tesis que yo los he leído y los considero bastante correcto, quiero hacerlo como una especie de cuadernillo o un tipo folleto, por llamarlo así, de fácil distribución para la mayoría de gente que quiera conocer lo general. Y sobre todo que esté dicho que necesitamos siempre evaluar lo que nos dicen, ya sea de la fuente de donde sea, sea pastores, sea que se llamen ministros, que se llame quien se llame, pero que siempre tenemos que tener la disposición de cotejar en relación a las escrituras y que no seamos como borregos aceptando cualquier tipo de cosas, cualquier viento de doctrina que viene por un lado o por otro lado, sino estar persuadidos de que siempre tenemos que analizar lo que nos dicen. ¿Ya? Entonces, en ese sentido quería yo, como decir, pedirte un permiso para sacar las referencias de tus tesis y hacerlas, como digo yo, una especie de folleto o cuadernillo para distribución de la gente que uno conoce. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Bueno, para eso no me tienes que pedir permiso ni tú ni nadie. Podéis utilizar y tomar de las tesis lo que queráis. De todas formas, ya existe un resumen de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. ¿Y cuál es? Pues es nuestro credo doctrinal. Hay un credo doctrinal donde prácticamente, bueno, eso es un extracto, un resumen de lo fundamental. Ahí está resumido. Porque mi libro de las 21 tesis, pues son 400 y pico páginas. Sin embargo, nuestro credo doctrinal es cortito, relativamente corto, y ahí está bastante resumido, creo yo. Pero bueno, luego puedes hacer con las 21 tesis, puedes extraer lo que quieras y puedes hacer los resúmenes que a ti te parezcan. Eso, cada uno podéis hacer ahí lo que queráis. Pero vamos, ya existe un resumen que son el credo, nuestro credo doctrinal, pues ahí está publicado también en mi sitio web. Y es prácticamente un resumen de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. De todas formas, voy a hacer otra actualización de las 21 tesis, porque tengo que añadir nuevo material al libro. Entonces lo voy a empezar a añadir, ¿sabes? Que se va a hacer más amplio, claro, más largo el libro todavía.
Ya, pues muchas gracias, Tito. Así que no, yo voy a hacer eso, pero enfocado en el comienzo, como te dije hace un momento, en la idea de que todos como cristianos o los que nos llamamos cristianos tenemos que cotejar lo que estamos aprendiendo con las escrituras, porque a veces yo veo en el mundo cristiano que uno como que se sienta a escuchar del que sabe más y uno no escudriña, sino que se queda con un adormecimiento mental tan fuerte que, como todo borrego, porque para mí es eso, borreguismo, pues acepta lo que le dicen y se supone que él sabe más y cosas así, y no hay esta cultura, por llamarlo de esta forma, esa cultura de rebuscar en la Biblia si es que lo que estoy aprendiendo es correcto o no es correcto. Entonces, comenzar por eso, despertar en la gente, en los hermanos, esas ganas de encontrar la verdad en las Sagradas Escrituras. Paso a palabra.
Así es, hermano Gerardo. A ver, antes de dejar paso al hermano John, que ha pedido palabra, quiero añadir brevemente una cosita. Por ejemplo, ahora que ha sacado el tema de mis estudios, esto de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Por ejemplo, hay mucha gente, como por ejemplo el Yemael, este judaizante embustero del foro de Félix, pues últimamente ha estado publicando de que yo he puesto el libro mío de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana como si fuera una segunda Biblia, en lugar de la Biblia. Y esta gente dice que no, ellos solamente no necesitan ayuda, no necesitan ningún tipo de ayuda, que con la Biblia es suficiente, que ellos tienen la Biblia y que no necesitan ningún otro escrito, ninguna otra ayuda. Bueno, eso es una absoluta calumnia. O sea, el libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana o el nuestro credo de ninguna manera reemplaza la Biblia, es simplemente una ayuda. Igual que, por ejemplo, el eunuco necesitó una ayuda de que Felipe le predicara, le hiciera una exégesis, le explicara el pasaje de Isaías 53, ahí lo podréis leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. ¿Qué hizo Felipe? Le explicó. Necesitó una ayuda porque no entendía el eunuco lo que significaba esa profecía de Isaías 53 y necesitó la ayuda, esa ayuda de estudio, que fue lo que le hizo Felipe. Le hizo un estudio y se lo explicó. Por supuesto que los cristianos necesitamos ayudas a veces para entender ciertos pasajes de la Biblia que no son fáciles de entender. Pero vienen estos arrogantes, estos hipócritas santurrones y dicen, no, yo no necesito ninguna ayuda, yo solamente con la Biblia, yo entiendo la Biblia y yo no necesito ningún otro libro. Y luego encima son unos hipócritas porque ellos leen escritos de otros libros, de otros autores, de sus sectas, y claro que lo utilizan como ayuda. Y van, lo que hacen es eso, y dicen, sueltan luego la calumnia, la mentira, de que yo estoy diciendo que mi libro de las 21 tesis es como si fuera una nueva Biblia, que ha reemplazado a la Biblia. Es una pulgar calumnia.
Ah, no, lo que iba a decir, hermano Tito, era que incitar a las personas que mejor que estudien las Biblias, porque muchos hermanos se duermen, dicen, no, ya yo he leído X carta, pero yo insisto vuelvo a reiterar que siempre, aunque hayan leído una carta o algo, volver a leerla y releerla otra vez, porque siempre hay cosas que se nos escapan y uno no es una computadora que todo lo absorbe. Algo se le pasa a uno por el alto y cuando uno vuelve a leer a veces una carta o otra de las Sagradas Escrituras, se encuentra con algo nuevo. Entonces cuando si uno se sienta y se echa a dormir diciendo, no, todo lo que dice ya yo me lo sé, eso es falso. Siempre hay algo nuevo que usted nunca vio y siempre hay muchas cosas que nos enseñan y nos corrige la palabra de Dios. Cedo palabra. Y perdón, claro. Antes de todo, y siempre nos va a mantener presente, no nos van a poder engañar. Si estamos bien alertas, es decir, conocemos bien la palabra de Dios, no nos van a poder engañar. Cedo palabra.
Así es, hermano John. Para empezar, es que todos necesitamos ayuda, todos los cristianos. Necesitamos ayuda para entender por ciertos pasajes de la Biblia. Yo también he leído, pues he utilizado pasajes, comentarios. Entonces eso, que todos necesitamos ayuda para entender las Escrituras. Evidentemente la principal ayuda es la ayuda de Dios. El Señor nos guía pues por medio de su Espíritu. Pero a veces también necesitamos ayuda de otros hermanos que han hecho estudios. Y vamos pues a ciertos libros, o yo que sé, la concordancia de Strong, o a ciertos comentarios, para tener una interpretación más correcta por cierto pasaje bíblico que es complicado. Pues necesitamos una ayuda. Pero luego vienen estos arrogantes santurrones que dicen que no necesitan ningún tipo de ayuda. Eso es pura arrogancia y puro orgullo absolutamente diabólico. Todos los cristianos necesitamos ayuda para estudiar las Sagradas Escrituras y nos ayudamos los unos a los otros. Y mi libro, por ejemplo, de la 21 tesis, pues es una ayuda que está ayudando a muchísimas personas a conocer la verdad, pero de ninguna manera pretende reemplazar a la Biblia. O sea, es un absoluto disparate eso.
Bien, ¿sí? No, iba, me acordé de algo ahora, no sé si se recuerdan de ese pasaje que habla sobre como que las interpretaciones no son privadas o algo así. Cedo palabra.
Sí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dijo el apóstol Pedro. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que las profecías de la Biblia se interpreta a sí misma, cotejando texto con texto. En ninguna profecía es de interpretación particular, privada. Entonces tenemos que mirar el contexto y tenemos que dejar que la Biblia hable por sí sola. Y no hacer decir a la Biblia lo que no dice. Como hacen todos estos iglesieros apóstatas, que lo que hacen es hacer decir a la Biblia lo que no dice. Como por ejemplo cuando leen el pasaje del rapto, del arrebatamiento, ahí en 1 Tesalonicenses 4, y te dicen, no, es que este pasaje de Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Pero vamos a ver dónde dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4 que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo que hacen es falsificar la Biblia, lo que hacen es falsificar esas palabras de Pablo y le hacen decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Ellos son los que están falsificando las Escrituras. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es hacer decir a la Biblia lo que dice, dejar que la Biblia hable por sí sola. Nosotros no falsificamos, no pervertimos la palabra de Dios, no falsificamos la palabra de Dios como hacen estos. Estos iglesieros sí que falsifican la palabra de Dios, nosotros no. Nosotros solamente lo que hacemos es repetir lo que dice la Biblia y dejar que la Biblia hable por sí sola. Va que por ahí muchos calumniadores que acusan en falso, injurian y... Sigue adelante, hermano Radamés.
Muchísimas gracias, hermano Tito. Buenas noches, saludos. Dios bendiga a cada uno de los que están presentes en la mesa, en el foro. Y mucho gusto de oírle nuevamente. He tratado de conseguirlo, pero parece que habían algunos problemitas, no lo sé. No sé si ustedes allá en España escucharon, o algunos de los que están ahí presentes, lo que el Papa, el Papote, como tú le dices, el Papote dijo, ahora cuando él fue me parece que fue a Inglaterra, yo estaba mirando ahí, que estaban, cuando lo sacaron del avión en una alfombra roja, y estaba creo que la reina de Inglaterra, estaba el de España, me parece, no, el de España no, el de Inglaterra, estaban recibiéndolo. y casi, no sé qué pregunta le hicieron, porque lo que yo tengo yo lo cogí rápidamente y grabé un poco. Cuando él dice que parece que le preguntaron acerca de la necesidad que hay en el mundo entero ahora mismo con esta situación económica, social y este desmadre que hay por todas partes, que parece que la pregunta vino referente a eso, y él contestó que como que no se sentían ya bien, sino que hacía falta, dice él de su propia boca, que hacía falta ya que saliera una persona, un hombre o alguien, que tomara el control del mundo entero y también del Banco Internacional. Cuando yo oí ese hombre hablando de eso, ahí yo me quedé espantado, porque yo tengo años esperando esa respuesta. Quería oírla de la boca, sobre todo de la boca de él, para mí interesantísimo oírla. Y no sé si allá se escuchó eso. Yo tengo también por ahí, creo que el audio. Pero se encuentra también en YouTube. Si tú lo buscas en YouTube, también lo vas a encontrar ahí. Esa conversación que tuvieron, creo que fue el 20 de octubre. Ahora en el 2000, como un mes atrás de eso, más o menos. Paso palabra, hermano Tito.
Gracias, hermano Radamés. Oye, pues eso, eso confirma perfectamente que el papado, que el papote es el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, porque él lo que va a hacer es el falso profeta va a ser el que va a hacer que el mundo adore al falso Mesías, a ese líder mundial que va a aparecer. Pues ahí se está reflejando, cada vez está quedando más claro que el papado es el falso profeta. Entonces el último papa, que parece ser que va a ser un tal llamado Peter, hay por ahí un cardenal negro de Mali, me parece, que se llama Peter, y hay algunos que dicen, por ejemplo el hermano Maximiliano, dice que va a ser el siguiente papa, el falso profeta ese, el último papa, Pedro Romano, pues él dicen que será este, ¿no? Y él también, él exactamente dice lo mismo que acabas de decir tú. Ese cardenal, el cardenal negro este, el Peter, dice exactamente lo mismo, que lo que tiene que venir es un gobierno mundial, un banco, pues eso, un líder mundial, al cual pues el mundo obedezca, pues exactamente lo mismo. Así que hay bastantes posibilidades de que este cardenal, el Peter este negro, el siguiente papa sea un negro. Y la verdad es que el estudio que tiene hecho Maximiliano ahí en su blog es bastante interesante. Paso palabra.
Oh, gracias, mira qué bien. ¿Y qué tú piensas? ¿Que ese papa así moreno lo pondrán ellos ahí como figura principal en el papado? Yo, a mí me hace un poco difícil creerlo, pero sí sé que según la profecía de San Malaquías, sí habla él ahí, que no cree que creemos 100% en eso, pero tú sabes que Dios permite hasta que las mulas hablen. Y él dice de ese Petrus Romanus. Y no sé si aprovecha que Cardenal Moreno, me parece a mí también que ellos hicieron unas conferencias en ese mismo mes que el Papa habló en Inglaterra también, cuando llegó a Inglaterra de paseo, y que creo que se llama Assisi, algo así, donde ese cardenal introdujo, me parece, la reunión esa papal y de todos los líderes religiosos que se hizo en lo que le llaman Assisi. Palabra.
Sí, el cardenal que digo yo es este, me parece que es del país este de Mali, es un cardenal que se ha hecho muy famoso, el Peter no sé qué. Entonces este cardenal negro parece que tiene muchas papeletas para ser el siguiente papa. Igual que eligieron a un presidente de los Estados Unidos negro, al Obama, al pollo este, pues también perfectamente yo creo que la iglesia, la gran ramera, puede elegir a un papote negro, a un papote de un país del tercer mundo. Sería el gran falso profeta y el que va a hacer que el mundo adore a ese líder, a ese falso Mesías.
Habría que ver si tiene raíces hebreas ese señor, ¿verdad?
Sí,
porque claro. está bien quemadito, ¿no? Para tener raíces hebreas, no lo sé.
Hay, hermano Fran, hay judíos que en Etiopía hay muchos judíos que son negros, y son de son descendientes, los falas estos, los dicen que son descendientes de Salomón y la reina de Saba y son negros. O sea, hay judíos que están en África y son de descendencia judía.
Sí, eso es cierto. Y él tiene un cargo importante. Él creo que es encargado del Departamento de Justicia del Vaticano.
Exactamente. Así es, hermano.
Tiene un cargo muy importante. Habría que ver la descendencia, a ver.
Así es, hermano Fran. Es de un departamento del Vaticano de justicia, no sé qué. Y bueno, si queréis más información, entréis ahí en el blog del hermano Maximiliano y ahí tiene un estudio muy bueno sobre este tema, sobre este asunto del el cardenal este Peter. Pedro, como se llama Pedro, y según la profecía de los papotes de un monje llamado Malaquías, pues dicen que el último papote se llamará Pedro, Pedro Romano. Coincide con el nombre de este cardenal. A ver, Carlos ha pedido palabra. Adelante, adelante, hermano Carlos.
Sí, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, se te oye muy bien.
Es solo un pequeño aporte y es... ahorita en este chat aparecieron los un listado de las señas de los fin del mundo y ciertamente esto se va a acabar. Ciertamente estamos en los últimos tiempos. No cabe la menor duda. Antes se creía que por una u otra señal, ahora son todas juntas. Todas están congregando ahora, empezando desde la creación del Estado de Israel y ya que pues ya falta un solo papa, y aparte también está lo del el gobierno mundial. Todo se está encontrando aquí en este tiempo presente. No sé si será en el 2012 o 2016 o 2019, pero es muy seguro que todos los que estemos aquí vivos, es muy posible que nos toque ver estos últimos tiempos y espero que a todos nos toque ver la venida gloriosa de Dios y Jesucristo. Cedo palabra.
Gracias, Carlos. Pues sí, yo también lo creo. Lo más probable es que sí. O sea, no sé, de momento no se puede asegurar porque todavía no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia, pero lo más probablemente sí. Porque la situación mundial, todo se está moviendo, se está encajando para el cumplimiento profético. O sea, está a punto de estallar una tercera guerra mundial. Ya se habla del gobierno mundial, el papote pues habla de que se tiene que instaurar un gobierno mundial con un líder. O sea, todo se está encajando ya para el establecimiento de ese gobierno mundial, que como sabéis va a venir después de una gran guerra mundial, de una tercera guerra mundial. O sea, va a implantar el gobierno mundial de la bestia. O sea, primero tiene que venir esa tercera guerra mundial y ya sabéis cómo se está poniendo la cosa en el Oriente Medio, con Siria, con Irán, Israel, todo esto está a punto de estallar. Y si está en una guerra con Siria...
Rusia ¿sí? también ya alzó las armas y amenazó a Estados Unidos.
Sí, bueno, en Rusia ya sabe lo que dice Rusia. El otro día un discurso del presidente ruso donde prácticamente se vuelve a instaurar la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. O sea, da orden el presidente de Rusia para que estén en alerta de guerra sus ejércitos, los ejércitos rusos, para entablar guerra contra la OTAN. Especialmente contra Estados Unidos. O sea, se está armando, la situación se está poniendo tremendamente grave entre Rusia y Estados Unidos. Sabéis que Rusia y Estados Unidos pues son aliados de Irán, ¿no? y de Siria. Bueno, no tanto ahora de Siria, las últimas noticias que he oído es que parece que Rusia está dando el visto bueno para que Estados Unidos ataque Siria. Ya Rusia se está apartando, se está desbancando de Siria y casi está dando el visto bueno para que lancen el ataque contra Siria. Y si lanzan un ataque contra Siria, pues va a entrar Irán, porque Irán es el aliado. Irán y Siria son aliados militares y sería también una guerra contra Irán. Y si hay una guerra contra Irán, entraría Israel, entraría ya Rusia, entraría en China y ya se convertiría en una guerra mundial, sin ninguna duda. O sea, la situación se está poniendo muy grave. Ese es el nombre, lo ha puesto aquí el hermano John Peter Tucson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Más que curioso, la oficina de Justicia y Paz. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. O sea, este es un cardenal que es el responsable de esto, del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Esto es muy significativo.
En esa página está la noticia.
Ahí, muy bien. Gracias, gracias hermano. John.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante.
¿Qué dice, qué decís de los cuatro ángeles que están atados en el río Éufrates, que lo mencionan en el Apocalipsis? ¿Puedes llegar a ser Turquía, Siria, Irán y Irak? Cedo palabra.
Gracias, hermano. Sí, dice que están cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Cuando sean desatados, pues movilizarán un ejército de 200 millones de soldados. Que van a matar a la tercera parte de la humanidad. No, yo creo que son cuatro cuatro ángeles, porque están ahí atados junto al gran río Eufrates. Si están atados, significa que son pues cuatro ángeles de Satanás, claro. Si dice que están atados junto al gran río Eufrates, pues no pueden ser ángeles de Dios, tienen que ser ángeles de Satanás. Entonces, cuando sean desatados, pues lo que van a hacer estos ángeles es movilizar. Van a movilizar a los ejércitos del mundo. Hay un ejército de 200 millones de soldados. Y además dice que están atados ahí, en esa zona del mundo, de Oriente Medio. Sabéis que el río Eufrates pues pasa por Turquía, por Siria, por Irak. Y toda esa zona, pues ahí donde se va, se puede decir que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, esa zona de Oriente Medio. Entonces aparecerá un ejército de 200 millones de soldados y van a exterminar con fuego muy azufre a la tercera parte de la humanidad. Lo dice bien claro el Apocalipsis. Pues sí, se van a utilizar armas de destrucción masiva y va a morir pues cientos de millones de personas. Y luego seguidamente pues se implantará el gobierno mundial de la bestia. Ese es el orden de eventos proféticos que va a ocurrir. Pero vamos, yo sí que creo. Yo creo que serán cuatro ángeles que están ahí atados. Serán cuatro ángeles de Satanás. Sabéis que Satanás tiene ángeles también. Igual que Cristo tiene ángeles, pues Satanás tiene ángeles. Y para lo visto hay cuatro ángeles que están ahí atados junto al gran río Eufrates. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más.
Sí, buenas noches, hermanos. Hola, Tito. Oye, lo de los 200 millones, eso es antes del Armagedón, ¿no?
Sí, claro. El ejército de 200 millones, que parece ser que será China. China pues, es el único país que puede movilizar un ejército de 200 millones de personas. Entonces, dice que pues con fuego muy azufre van a matar a la tercera parte de la humanidad. Lo más probable es que sea China. Y otros países orientales. Entonces, va a ser una guerra, pues es una tercera guerra mundial.
Bueno, sí, ya sabéis que en China adoran al dragón. Hacen fiesta con el dragón y eso.
Sí. O sea, China es un país que tiene 1.600 o 1.700 millones de personas y perfectamente podrían tener un ejército de 200 millones de personas. Ya me parece por ahí hay información en internet de hace muchos años ya, desde cuando vivía Mao Zedong, que fue el dictador de China. Por visto, Mao Zedong dijo una vez que en caso de guerra él podría movilizar 200 millones de soldados. Eso lo dijo Mao Zedong. Es decir, que dijo la misma cifra que da el libro del Apocalipsis. Eso ya lo dijo antes de que muriera.
Andan también unas fotos de un gran ejército que tiene China. No sé si será una foto trucada, porque, claro, con los métodos que hay ahora, pero se ve que tiene un gran ejército. Cedo palabra.
Sí, por ejemplo, ahí en el foro un hermano ha publicado unas fotos. Y salen ahí unas fotos del ejército chino, ¿eh? Aparecen ahí un desfile de chinos. Y si os fijáis, parecen todo clones. Parecen clones que han copiado. Entonces, es un ejército impresionante el ejército chino, sin ninguna duda. Además de ser muchos soldados, tienen unas armas muy modernas, muy poderosas. Y mucho cuidado porque yo creo que ahora mismo es el ejército más poderoso del mundo es el de China.
Sí, Tito, mira, me han preguntado que, viste los pensamientos que tenemos ahora sobre la Tercera Guerra Mundial y todo eso, que el Apocalipsis es venidero, que si esos pensamientos no se dieron a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, como se están dando ahora. Cedo palabra.
A ver, un momentito, ¿puedes repetir, hermano? Que no te he entendido bien.
Los pensamientos así, como tengo yo y algunos hermanos, así, casi todos, ¿no? Que resulta que ahora por la Tercera Guerra Mundial que se va a dar, que es inminente, que por ende el Apocalipsis también es inminente. Esos pensamientos que si no se dieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, gracias, hermano. Pues no lo sé, yo lo que sé es que hubo personas, por ejemplo los jovinos atalayados, que creían que para cuando salió la Primera Guerra Mundial, pues iba a ocurrir el fin del mundo, ¿no? Ya sabéis que no ocurrió. Y sí, yo estoy convencido que muchas personas, y también en la Segunda Guerra Mundial, hubo personas, hubo cristianos que creyeron que Mussolini, por ejemplo, era el anticristo, ¿no? Se sabe. Y no era el anticristo. Otros decían que era Hitler y que Mussolini era su aliado, el falso profeta, o sea que. Y luego no era así. Pero no, yo creo que la Tercera Guerra Mundial no va a ser comparable ni con la Primera ni con la Segunda. Va a ser muchísimo peor. Mucho más breve, va a durar menos tiempo, sin ninguna duda, porque ya con el armamento que hay actualmente, pues no hace falta que dure mucho tiempo. Una Tercera Guerra Mundial, con que durara unos cuantos días, podría morir más de la mitad de la población mundial. Una Tercera Guerra Mundial. A ver, Carlos, está pidiendo palabra. Adelante, Carlos.
Como están, las cosas ahora, me gustaría ver la cara de los pretribulacionistas cuando no haya ningún rapto pretribulacional y empiece la guerra y las persecuciones y todo eso. Cedo palabra.
Pido palabra.
Adelante, hermano John.
Hermano, lo que va a haber es una cagadera en los pantalones, pero pretribulacional de tantas mentiras, por eso es mentiroso cuando vean esa cosa, hermano. Hermano, mira, con lo que dice el hermano Gonzalo sobre eso, lo que pasa, hermano Tito, es que en los medios de comunicación se está dando esta información que el fin del mundo para el 2012, y cuando uno sintoniza cualquier de estos canales, por decirlo así, educativos, como el Discovery Channel y otros más, en Nat Geo y cosas así que yo he visto, están dando, y por el internet, incitar esta información de que se acerca ya una tercera guerra mundial y esto y patatín y patatán. Yo estaba pensando sobre esto y creo que si no habrá detrás de todo por decirlo así, esta enseñanza mercadológica, ¿no serán que están incitando a esta guerra algún grupo oculto? Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Pues sin ninguna duda, hay un grupo oculto que son los llamados Illuminati o la sinagoga de Satanás, como lo queréis llamar, que están buscando que haya una guerra mundial, sin ninguna duda. O sea, ellos lo que quieren es que estalle la guerra mundial, para poder implantar cuanto antes su gobierno mundial, su nuevo orden. O sea, primero tiene que venir un caos, que es el que ellos crean. Ellos crean el caos y después aparecen como los salvadores. Entonces ellos son los que están buscando que haya una conflagración mundial entre Rusia, Estados Unidos, China, Israel. Eso es lo que hacen. Además, por lo visto está planeado desde hace 200 años aproximadamente, entre los masones Illuminati, y ya proyectaron tres guerras mundiales. Esto lo podéis. Hay una correspondencia que hubo entre dos masones muy famosos, un tal Piquet y Mancini. Mantuvieron una correspondencia donde, por lo visto, está ahí guardada en el Museo Británico, y lo planearon, y está previsto que tendría que haber tres guerras mundiales. Y la tercera guerra mundial sería entre el sionismo, entre el Estado de Israel y los países árabes. Así es como comenzaría la tercera guerra mundial. Eso ya lo planearon hace casi 200 años los Illuminati masones. Por lo tanto, hay una élite mundial que la Biblia llama la sinagoga de Satanás, que son los que están haciendo que está ahí una gran guerra mundial, porque les interesa. Lo que quieren es que haya menos gente en el mundo para así poder controlar mejor a las naciones. Un mundo con menos gente, pues es más fácil de gobernar.
Y hay un economista que dice como que las guerras son productivas o algo así. Yo voy a buscar sobre ese tema. Cedo palabra.
Hombre, eso es de sentido común. Cuando hay una guerra, pues luego hay más trabajo, porque hay que reconstruir el mundo, hay que reconstruir el país, y entonces se crea trabajo.
no, él planteó esa idea, lo que no recuerdo el nombre, pero él plantea que la idea es que como que las guerras son necesarias para mermar la población o algo así.
Sí,
Pero
así es.
luego comentaré sobre eso.
Es como las plagas, las epidemias, pues ha habido epidemias, plagas, pues que se ha reducido la población. Y luego pues ha vuelto a recuperarse. Y es como la Segunda Guerra Mundial. Pues, gracias a la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1945, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, pues hay una explosión de tecnología, de economía impresionante, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sí,
Sí, claro, y hay una, no recuerdo el artículo, no lo tengo por ahí recortado. El artículo decía sobre que unas vacunas que se inyectaron en un país centroamericano o algo, estaban infectadas con un virus, incluso. Y fue Estados Unidos que donó esas vacunas, incluso. Eso es para que vean más o menos que cómo diezman a la población mundial. Cedo palabra.
así es, hermano, para crear plagas, epidemias. La plaga del SIDA se sabe perfectamente que fue creada en laboratorio, la plaga del SIDA, que ha matado a millones de personas. Y en una hipotética guerra bacteriológica, por ejemplo, en una tercera guerra mundial, sin ninguna duda se van a utilizar virus para matar a la gente, para crear epidemias. Se van a utilizar virus
Bueno,
mortales. Sí, adelante, hermano Fran.
sí, el nuevo orden mundial tiene previsto diezmar la población y dejar 500 millones de personas solamente en el planeta. Quieren eliminar a más del 90% de la población mundial con terceras guerras mundiales, lo que tú dices de plagas, todo tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso está en los proyectos ya desde hace como un siglo atrás y vienen trabajando en ello poco a poco.
Así es.
Porque 500 millones de personas son más controlables y en plan aborregadas, por supuesto, son más controlables que 7 mil millones que somos actualmente. Paso
Efectivamente.
palabra.
Gracias, hermano Fran. Y lo hacen por medio no solamente por guerras, por plagas, sino también por contaminación de los alimentos también. O sea, los alimentos en el mundo occidental están tan contaminados y son tan procesados que lo que crean son enfermedades y cánceres, pero a punta pala. O sea, vamos, el cáncer, donde más existe cáncer es en los países llamados, entre comillas, civilizados. Es donde más cáncer hay. O sea, casos de cáncer, por ejemplo, no vais a encontrar en tribus que viven en medio de la naturaleza. Por ejemplo, en el Amazonas. Ahí no existen casos de cáncer. ¿Por qué? Porque no tienen el tipo de alimentación repugnante y asesina que se toma en estos países occidentales, donde todo está procesado, lleno de productos químicos, que lo que hace es producir cáncer y otro tipo de enfermedades, como la diabetes, etcétera, etcétera. Pues en esos países del tercer mundo que viven en contacto con la naturaleza, pues no existen ese tipo de enfermedades. Entonces, claro, a estas élites les interesa que la gente muera con este tipo de enfermedades.
Sí, el nuevo
Y
orden mundial tiene proyectado, aparte de la contaminación del aire por medio de los chemtrails, por medio de ese sistema, inclusive pueden producir o crear lo que ellos quieran. Pueden contaminar los campos, si quieren producir desasosiego o ansiedad en la población, ellos se encargan de regar los elementos químicos apropiados. Si quieren producir por lo menos aborregar a la gente, dejar a la gente atontada, pues riegan el litio pulverizado en ¿cómo se llama? En oligoelementos. O sea, eso ya está todo programado de tal forma que realmente es preocupante cuando venga el Señor Jesús, por lo menos, de que la gente pueda aceptar al Cristo como que es el verdadero o es una copia, ya que nos van a manipular de tal manera los cerebros que realmente si estamos contaminados con tanta basura de los medios de comunicación y no estamos claros en la Biblia, no lo vamos a tener fácil para reconocer al verdadero Dios. Paso palabra.
muy bien, hermano Fran, así es, totalmente de acuerdo, hermano, así es. Por eso tenemos que estar preparados, pues intentar alimentarnos de la forma más sana y bíblica posible, tener tener bien la mente y el espíritu y el cuerpo, estar preparados, porque lo que dice el hermano Fran, o sea, están lanzando cierto tipo de sustancias, especialmente en el aire y también en el agua, Pero los chemtrails que podréis ver todos los días en las ciudades, en el cielo, pues esos son productos químicos que lo que dice Fran es aborregan a la gente, idiotizan a la gente, hace que bajen las defensas del cuerpo humano y así pues se crean enfermedades, ¿eh? La gente pues tiene gripes, tiene alergias, y eso es producido por los chemtrails, lo que lanzan estos aviones, que no es vapor de agua de ninguna manera, sino que son metales pesados como litio, etcétera, aluminio, pues eso es lo que está matando y contaminando a la gente y aborregando a la gente y haciendo que los cerebros pues estén atrofiados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros los cristianos, los que tenemos al Señor, tenemos el Espíritu de Dios, si luego encima, además de estar bien espiritualmente, pues pues procuramos tener cuidado con lo que bebemos, con lo que comemos, comerlo y beber de la forma más natural posible, pues nuestra mente estará mucho mejor, y Satanás pues no podrá controlarnos de ninguna manera. O sea, Satanás no tiene dominio sobre nosotros, está clarísimo. Pero sobre
Tito, muchas pido personas, palabra.
Sí. Pues sobre otros sí. Sí, adelante, hermano.
Ahora que saliste con el tema de los masones, Illuminati y todo eso, vi un video que la verdad que quedé atónito. Era sobre, como lo que hablaste vos de Ashtar Serán y el Comando Estelar, el video trataba como que darle a entender a la gente que había una entidad oculta, ¿no? Dominando ocultamente, bueno, todas las cosas, todas las partes del mundo. Viste, y lo daba a entender como era el ocultismo de los masones y Illuminati. Entonces, me puse a reflexionar y qué forma más sencilla de manipular la cabeza de las personas que dando a conocer esas entidades que los estaban disminuyendo de una parte. Entonces, cuando venga ese comando estelar, que yo pienso que es cuando lo echen, Miguel y sus ángeles lo echen a Satanás de ese cielo, del segundo cielo, ¿qué va a hacer? Van a llegar y todos van a decir que Satanás, que está disfrazado de ángel de luz, van a decir todos que ese fue el que descubrió toda la maldad. Entonces, como lo van a adorar todos, Satanás va a darle el poder al falso Mesías. Y yo pienso que así es como se va a dar todo el control mundial y todo eso.
Así es, hermano Gonzalo, eso es lo que va a ocurrir. O sea, el descenso de Satanás y sus ángeles va a ser una invasión extraterrestre. Yo creo personalmente que va a ser el pollo este, el Ashtar Serán, pues es el propio diablo, el propio Satanás, para que se hace llamar Ashtar Serán, como si fuera un extraterrestre bueno que aparecerá con sus naves para salvar al mundo. Es el mismo diablo. Entonces descenderá a la tierra y muchos van a creer que es la venida del reino de Dios, que Cristo ya ha venido y que el Dios Padre ha venido. Sabéis que a Satanás se le llama el padre de la mentira, pues él se hace pasar por el Dios Padre y la bestia se hará pasar por Jesucristo. Y la gente va a adorar a Satanás, al dragón, y van a adorar al falso Mesías, que será la bestia. Y ese va a ser el gran engaño. Dirán que el reino de Dios ha venido, que el milenio ha comenzado, que la batalla de Armagedón ha sido de la tercera guerra mundial, es lo que van a decir, como dice el pollo este, el sobrino de Gigi Ávila, fijaos qué engaño más satánico. Dirán que la tercera guerra mundial ha sido el Armagedón. Han muerto más de la mitad de la población mundial y esa invasión extraterrestre lo que ha sido es la venida de Cristo, ha sido el fin del mundo y la venida del reino de Dios. Fijaos, ese será el engaño. Cuando la batalla de Armagedón será otra cosa diferente. Ya lo explicamos antes. Sí, adelante, adelante, hermano.
Sí, exactamente. Ahora, dentro de poco, voy a subir el video que miré yo, que quedé atónito cómo iban a suceder las cosas. Y lo voy a subir con más o menos lo que pienso yo de cómo van a ser las cosas. Y bueno, espero que sea de edificación para muchos hermanos. Cedo palabra.
Gracias, hermano Gonzalo. Publica también el enlace del vídeo, luego lo pones también en el foro, en nuestro foro, para que lo vean más personas. Bien, hermanos, pues nada, le damos las gracias a Dios de la charla que hemos tenido hoy y mañana tendremos otra reunión. Así que gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por los hermanos que se han reunido, por la charla que hemos tenido, la tertulia tan buena y edificante. Y te pedimos, Padre, que la utilices para la edificación de otras muchas personas que la escuchen. Gracias por esta herramienta que nos has dado por internet, donde podemos reunirnos hermanos de diferentes países. Y si llega el tiempo en que ya no tengamos este medio, pues que tú nos des fuerzas y nos dé valentía como soldados que somos para perseverar hasta el final y mantenernos firmes en la fe en medio de la tribulación y persecución que podamos tener. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pues nada, hermanos, mañana nos vemos. Ya sabéis, aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Con paciencia y fe. Así es como llegaremos a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, Tito. Hasta un abrazo. Mañana.